vos llegaste como un augurio, inaugurando mis días. Si reordenaste pacientemente las noches viejas y frías, si fuiste obrero de mi sonrisa y en el dolor compañero, si descubriste en mi mirada detrás del miedo tu imagen. El misterio que no intenté descifrar, y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar, que ahora duerme en mi costado sin darme cuenta qué es, que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel.
Aya Castro vuelve a presentarse en un escenario y nosotros a compartir un poco de música, a charlar con ella un rato aquí. Maya, un placer recibirte, no toquen nada. ¿Cómo
Muchas
estás?
Muchas gracias, bien, contenta de estar acá.
Buen día, sí, contenta de volver a
y
cantar.
Y contenta de volver,
sí. Ahora vamos
seguro.
A hablar un poco, ¿no? Sí. Esa ansiedad como nunca que tienen los artistas.
Ahora el viernes 6 en la Trastienda, pero antes hablamos un poquito de este tema que estábamos escuchando. Lo registraste para la plataforma, para Mujeres Cantan Mujeres, una serie de temas que se colgaron en la web. ¿Por qué elegiste este tema? ¿Cómo fue el proceso?
Cuando me convocaron, en la primer mujer referente que pensé, obviamente, fue en Laura Canoura, que es una amiga además y que la conozco desde hace muchísimos años. Fue una de las mujeres que marcó, sin duda, a muchas generaciones, ¿no? De músicos y de músicas. Personalmente, de niña, a mis 9, 10 años, descubrí ese cassette, porque en ese momento era un cassette, donde estaba esta canción, y obviamente es música que marcó mi infancia y mi adolescencia. De los primeros discos que elegí escuchar, porque viste que en un momento escuchás como la música que se escucha en tu casa o que escuchan tus familiares, pero en un momento empezás a elegir la música que escuchás en la adolescencia. Y bueno, y Canoura siempre estuvo presente entre la música que me gustaba escuchar. Y esta canción en particular es como un himno de la música uruguaya.
Sí, y todo un desafío de versionarla, ¿no? Porque es como vos decís, un himno, ¿no? Y
sí,
de ahí la importancia de las referentes, en este caso mujeres, ¿no? Laura fue como la primera, sí, si bien hay otros antecedentes, pero la primera que tuvo mucha presencia en la venta de discos, etcétera.
Sí.
La importancia para ustedes, las que vinieron después de esa primera referencia, ¿no? De poder escuchar músicas.
Sí, totalmente. Es como que abrió el camino, mostró que una mujer podía estar frente de un proyecto, ser la cabeza de ese proyecto, y que todo eso funcionara y funcionara bien, ¿no? Que la pasaban a la radio, que la escuchabas por todos lados. Fue importante para muchas generaciones que vinimos después para animarnos a hacer cosas, justamente.
Y ha tenido siempre, me imagino, por lo que dicen varias de ustedes, un trato y las puertas abiertas a las nuevas cantantes que venían de varias generaciones posteriores a Laura, ¿no?
Sí.
No quiero decir muchas porque Laura se va a ofender, pero vienen varias.
Además, seguro está escuchando.
Sí, sí. Varias, y siempre nos cuentan, siempre hay como una generosidad de ella, me parece, ¿no?
Sí, totalmente. Yo es algo que siempre lo he destacado bastante, su generosidad. A mí particularmente me conoce desde que soy niña, entonces puedo entenderlo también por ahí, pero sé que pasa lo mismo con otras artistas y que no tienen capaz que ese vínculo de tantos años. Y me parece que es algo también para aprender y repetir, ¿no? El de ser generosa con las demás, el de compartir piques, compartir historias, me parece que es importante ir abriendo las puertas para los demás.
Laura y Alfonsina van a ser tus invitadas el viernes 6. Bueno, Laura, ya me explicaste un poquito. Bueno, con Alfonsina, ¿por qué la elegiste? ¿Por dónde va esa propuesta, esas participaciones?
Bueno, Alfonsina me parece que es una cantante alucinante y tremenda compositora también. Siempre me gusta invitar a otros artistas a mis espectáculos y también invitar a artistas que capaz que no tengan tanto que ver con el estilo musical que hago yo, porque creo que se dan unos intercambios que son súper interesantes. Entonces vamos a hacer una canción de ella, que la vamos a versionar ahí mano a mano, y una canción mía que también la vamos a reversionar. Me parece que siempre salen cosas interesantes de esos encuentros. Y bueno, es toda una experiencia porque nunca canté con ella. Pero bueno, los ensayos vienen súper lindos. Así que...
¿Y cómo está haciendo esto de volver a ensayar? Ahora, bueno, te juntas con Laura a ensayar, con Alfonsina a ensayar. Estás preparando el toque en general. ¿Cómo es? Sí. ¿Cómo estás viviendo esta vuelta luego de tantos meses sin poder presentarte en vivo?
Súper tranquila. No sé, capaz que fue el parate este eterno que me hizo madurar ciertas cosas, pero... En otras instancias como que me ponía más ansiosa y nervios y no sé qué, no sé cuánto, más que van más por dentro que lo que exteriorizo, ¿no? Pero para este toque, nada, estoy como disfrutando de todo, de las notas, de los ensayos. Me da mucha alegría volver a ensayar, no sé, agarrar la bicicleta e irme hasta la casa de Alfonsina un sábado de mañana a ensayar. Que eso capaz que en otro momento de la vida decís, pa, un sábado de mañana ensayar, no. Bueno, totalmente feliz, agarrar la bicicleta, la guitarra e ir a ensayar. Nada, contenta y con ganas de reencontrarme con el público.
Sí, cuando se había dado el regreso anterior, bueno, hubo uno frustrado en el medio, en marzo, abril, ahí que ibas a tener un toque y se suspendió. Sí. Pero cuando en noviembre se dio el regreso a los espectáculos públicos, vos habías dicho que te habías reencontrado con el gusto de ser cantante, porque para vos cantar es estar en público, presentarte en un escenario con gente, y que no tenés tanto gusto o atracción por la otra parte del trabajo, el estudio, de estar más en tu casa trabajando. ¿Le agarraste más gusto ahora en este, como se prolongó tanto, digamos, pudiste probar más esa otra beta, esa otra faceta del trabajo?
Sí, estuve metiéndole bastante al estudio, a estudiar cosas nuevas que tienen que ver más con la edición de sonido, con el armado de canciones, maqueteo, producción de canciones, como hacer otra parte del trabajo que generalmente lo hacen los técnicos, no lo hacemos nosotros. Y bueno, estudiando todo ese mundo nuevo que me resultó súper interesante y súper atractivo. Y para poder también probar otras cosas, ¿no? A armar una canción, yo siempre compongo con la guitarra. Bueno, armar una canción con la guitarra y probar cosas. Ponerle una batería que se me ocurre, un bajo, un teclado, ruiditos, cositas. Experimentar por ese lado, que obviamente es un crecimiento distinto al que puede implicar, no sé, estudiar canto o estudiar guitarra o estudiar armonía, cosas más cercanas a lo que he hecho siempre. Entonces, por ese lado aproveché, pero también en un momento me resultó pesada ya la situación de que empezaba a abrir todo y los espectáculos públicos no volvían nunca. Entonces ahí ya me empezó a pesar la situación y a tirar un poco para abajo, pero bueno, ya salimos.
A nosotros también nos empezó a pesar no tener cantantes en vivo, claro. Aquí no toquen nada, así que en unos minutos Maya Castro canta aquí en el programa.
Caminando por la ciudad y ya no sé ni cuál es el mambo. Estoy acá. ¿Hasta dónde llega la mente? Si ya no sé ni cuál es el mambo bien. Lo que anda mal hay que cambiar hacia una vida nueva.
No toquen nada.
Comenta Lidia, un oyente que a Maya la conoció cantando tango con la Filarmónica, ese es el recuerdo que tiene. Y alguien pregunta aquí, un oyente, Omar, una duda. ¿Era ella, Maya, la que cantaba en una banda llamada Antena? Porque siempre me acuerdo de un video que pasaban en TV Ciudad, creo, cuando Maya no era tan conocida todavía.
Sí, en esa banda arranqué a cantar cuando tenía 18 años,
era
creo.
Vos, era ella, era
ella. Era yo.
Una banda que duró cuánto, que
no sé, 2 años, ponele. Claro, bueno. No, yo no era la cantante principal, en realidad el Lape, que era el compositor y guitarrista de la banda, era el cantante y yo cantaba algunas canciones. Entre ellas se ve que la que pasaban en TV Ciudad, que no sé cuál era.
Que quedó, como que quedan quedó. Las cosas en TV Ciudad lupeadas. Ahí la ve. Bueno, tema en vivo, Maya, ¿cuál elegiste? Vamos a hacer dos, vas a hacer dos, digo, pero ahí ¿cuál elegiste primero?
Voy a hacer primero una canción que se llama El Extraño. Que bueno, en el toque la vamos a hacer con una de las invitadas, no voy a decir cuál para no quemarla.
Bien, vamos.
No, no vale.
Maya Castro en vivo aquí en No Toquen Nada. Ahora se viene otro tema. Aquí hay un incondicional que me lleva una pregunta, porque dice: te amo, Maya, con la Mojigata, con la Sinfónica de Londres, como sea, no hay problema. Esto de no voy a nombrar a la persona, pero esto de los cantantes y las murgas, a veces tienen mucho de pasión, pero también mucho de, como digamos, choque de costumbre, ¿no? La sí. cantante, el sí. cantante tiene que cuidarse de una forma que no es la forma en que se cuidan los murguistas en febrero.
Es verdad.
¿No? Que van a morir. Son seis tablados todas las noches. Eso no es lo aconsejable para ninguna garganta del mundo.
No está aconsejado.
Está bien.
No lo hagan en sus casas.
Perfecto.
Es una etapa.
Es precioso. Sí. Para los que les gusta la pasión, pero no es aconsejable para quien es profesional de la música.
Ahí está. Yo tuve dos experiencias en carnaval. Una con la BCG, desde muy chiquita, empecé a salir a los 15 años en la BCG, salí como hasta los 20 y algo. Toda la murga dejó de salir en carnaval. Y claro, me pasó que el primer año de la BCG, a mitad de carnaval, estaba así, no podía hablar. O sea, estaba muerta. Ahí me di cuenta que tenía que tomar clases de canto. Cuando empecé a tomar clases de canto, la profesora me dijo, no podés salir más en carnaval. O sea, no salgas más, estudia y después volvés si querés. No le hice caso y seguí saliendo. Y logré hacer compatibles las dos cosas. Pero sí es verdad que la rutina del también el estar, no sé, estar sudando y el frío y te enfriás. O sea, es imposible no enfermarte o que no te pase algo. Yo ya cuando estuve en La Mojigata ya había aprendido que una de las estrategias es cantar cerquita del micrófono lo más posible. Ajá. Y tratar de no gritar bajo ningún concepto. O sea, si no te escuchás, y bueno, no te escuchás, lo lamento mucho, pero claro, pero tratar de cuidarse, porque si no es imposible.
Ah, para contra todos los conceptos de soplar y soplar, sí, ¿no? Sí, que no. Es el grito guerrero.
¿Y hoy cómo es tu relación con la voz? ¿Qué haces hoy? ¿Haces ejercicios diarios? ¿Cómo te cuidas la voz?
Bueno, doy clases, entonces eso también me lleva a tener que hacer ejercicios constantemente. Obviamente, como hoy que tenía que venir acá y sabía que tenía que cantar a una hora no tempranísimo, pero relativamente temprano, nada, levantarte dos horas antes o más y empezar a hablar, cantar un rato, vocalizar un poco, nada muy extremo, ¿no? Pero sí los cuidados básicos como para estar bien.
Está bien. Te vuelvo un poquito a lo que hablábamos al final del otro bloque, del bloque anterior, que es tu fase más de compositora o de ese trabajo fuera, más de estudio, que me has dicho que probaste muchas cosas en estos meses de sin shows. ¿Generaste material nuevo? ¿Se va a ver algo de ese material ahora el viernes 6 en la Trastienda? ¿O hay que esperar un poco más? ¿En qué etapa estás?
De composiciones, sí, tengo algunas. No van a estar ahora en la Trastienda. Van a esperar un poquito más para hacer un trabajo más intenso con la banda también y trabajar esas canciones. Lo que sí va a haber ahora en la Trastienda es un pequeño adelanto de un show que vamos a estrenar en el futuro cercano, que es un trabajo que estoy haciendo con dos guitarristas, volver un poco más a los orígenes y nada, parte de ese espectáculo va a estar presente ahora, que me tiene súper contenta porque la sonoridad con dos guitarras cambia bastante y bueno, vamos a presentar algo de eso también.
¿Pero en los orígenes qué sería? ¿Más tanguera?
No más tanguera. De hecho, tangos creo que hay uno nada más. Sí hay mucha milonga que me gusta muchísimo, me divierte mucho cantar milonga. Me parece como súper vertiginosa la milonga y me divierte mucho. Pero sí hay mucha música uruguaya. Todo el repertorio es música 100% uruguaya. Algunas cosas mías también, obviamente. Y va por ese lado.
Y el desarrollo tuyo como compositora, ¿no? Que en los últimos discos se vio mucho, la mayoría de los temas son tuyos.
Sí.
No sé, decías en una nota hace un tiempo que no te gustaba eso, no sirve esto que ponerte a componer, que eso que hacen muchos de ponerse, bueno, tengo que componer entre las 3 y las 7 de la tarde, eso a vos no te funciona, sino que viene como rachas. ¿Eso sigue siendo así?
Sigue siendo así. Me pasa algo raro también, que cuanto menos tiempo tengo en mi vida diaria, suelo ser más fructífera en ese sentido. Es cuando me surgen más ganas de componer o me surgen más ideas también. pero es verdad que no soy tan ordenada para componer, como para decir, bueno, está todos los días de 2 a 5 me voy a sentar. Ojalá lo fuera, capaz que tendría muchas más canciones. O no, no sé, capaz que no.
Vos recién hablabas de los orígenes tango y decís, ahora va a haber un tango nada más en el espectáculo, eso te entendí, ¿no?
No, en el espectáculo a futuro.
Sí, ese a futuro.
No, en este.
Pero en un momento quedaste como encasillada ahí en cantante de tango, ¿sentís que pasó eso?
Sí, totalmente. Sí. No sé, es más la necesidad a veces de ubicar a un artista en alguna góndola o en alguna casilla. Que lo que yo siento realmente, porque no me siento una cantante de tango, sí, una cantante que tiene muchas referencias tangueras, que canta algunos tangos, que compone algunos tangos también, como parte de toda la música que nos une a los uruguayos y rioplatenses, ¿no?
La música ciudadana, digamos.
La música ciudadana, sí, 100%. Uh-huh. Capaz que me siento incluso hasta más identificada con la milonga en ese sentido que con el tango en sí.
Último tema de Maya Castro aquí en vivo para cerrar esta nota. ¿Cuál va a ser, Maya?
Justamente una milonga, ya que hablábamos de milonga.
Vertiginosa, entonces, vamos.
Esta no es tan vertiginosa.
Ah, pausa, ¿ves, no?
Pausa.
Justamente.
Ahí va.
Se levanta despacito pa' no llamar la atención y arranca por la bajada pateando lo que dejó. Sabe que de ese amor solo le queda rencor y un recuerdo tibio que se le enfrió. La ra 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 la ira ira. El boliche fue su casa, la botella su hermana, el destino su condena, la vida le quedó en pausa. Sabe que no hay dolor que dure más de 10 pasos. Se endereza el espinazo y sale contrarreloj, pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane. De los tumbos se sale metiéndole corazón, pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane, que de los tumbos se sale metiéndole corazón. Se levanta despacito pa' no llamar la atención y arranca por la bajada dejando pegar el sol. Sabe que no hay dolor que dure más de 10 pasos. Se endereza el espinazo y sale contrarreloj, pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane, que de los tumbos se sale metiéndole corazón, pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane, que de los tumbos se sale metiéndole corazón. La ra 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 la ira 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 la ra 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 la ra ra ira 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 ira.
Maya Castro en vivo, esta preciosa milonga. Pausa. Maya Castro en vivo el 6, viernes 6, en La Trastienda, con Alfonsín y Laura Canobra de invitado. Un placer tenerte por aquí.
Muchas gracias.
Para el retorno gracias de la música en vivo en No Toquen Nada. Y bueno, éxitos ahora en el retorno de la música en vivo en el escenario.
Muchísimas gracias y nos vemos el viernes por ahí.
Que la disfrutes. Chao, gracias.
Muchas
Maya.
Gracias. Gracias a ustedes.
Miedo del ayer, hoy es simplemente una respuesta. Supe transitar sin desesperar, para que hoy sea todo fiesta, magia que en el corazón despierta.
que aprender a reconocer todos mis errores por capricho. Solamente así voy a comprender todas las palabras que me has dicho para proteger.
Toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.